Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. Sumate vos también.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Atención a las chicas y chicos de segundo y tercer grado. A partir de este momento, comienza la aventura del conocimiento. Porque llega Seguimos Educando, con Pablo Markowski y el maestro Martín Franco.
Hola chicas, hola chicos, bienvenidos, bienvenidas. Empieza un nuevo día en la escuela más grande de todo el país. ¡Hola! ¿Cómo va? Qué bueno que estén ahí. Así arranca un nuevo programa de la Radio Escuela de Seguimos Educando. ¡Bien! Para todo el país y con muchas cosas para compartir. Bueno, por supuesto, conocimiento, ¿no? Que es lo que nos convoca. Pero mucho juego, canciones, cuentos, clases. Creo que hoy, si no me equivoco, tenemos clase de música, o de plástica, o de gimnasia, y hablamos de insectos. Martín Franco, muy buenos días, y aunque no me creas, hoy que estamos hablando de mariposas, me acaba de picar un mosquito.
Hola, Pablo, sí, veo el mosquito, lo veo acá molesto.
Sí,
sí. A ver,
ahí está. Cuidado. Yo no les quiero hacer daño, pero bueno, vinieron un poco temprano, me parece, hoy.
Es así. Saber quién hace daño primero, pero bueno, se tiene que alimentar él también.
Sí, lo entiendo.
Bueno, es verdad.
En serio, hay que tener cuidado porque hay dengue, hay que descacharrar, evitar que se acumule agua quieta. Pero eso será tema de otro momento porque esta semana hablamos de los colores que vuelan, vale decir, de las
mariposas.
¿Y cuál es la pregunta de hoy?
Vinimos hablando que las mariposas también en un momento de su vida son orugas. Bueno, la pregunta de hoy es justamente cómo se transforman las orugas en mariposas, ¿sí?
O sea, oruga quiere decir gusano, ¿no? Como, pues, claramente.
No podemos decir gusanos.
Gusano grande.
Así es. Las orugas no son todas iguales, eso también lo vamos a ir viendo. Yo me había anotado algunas preguntas según lo que me iba surgiendo de que íbamos hablando los días anteriores, y me quedé con ganas de saber cómo nacen las mariposas, cómo llegan a ser orugas. ¿Todas se transforman en mariposas o algunas no? ¿Por qué las orugas se vuelven en capullos? ¿Qué pasará dentro de ese capullo? ¿Es verdad que las mariposas viven un día? Bueno, todas esas preguntas me las anoté porque dije, las quiero resolver en algún momento de la semana. Vamos a ver si en el día de hoy lo podemos hacer.
Bien, vamos a meternos entonces con las ideas de los chicos y las chicas sobre qué comen las mariposas. A ver, chicos, chicas.
Abejas. Que le gustan las flores.
¿Las flores?
Bueno, los chicos van bien rumbeados, ¿no? Por supuesto que ya venimos charlando al respecto de que el néctar es tal vez el alimento central y que están las flores, pero también hablamos que comen algunas cuestiones en descomposición, pueden hasta, no sé, ir a buscar nutrientes en el pis que haya dejado otro animal, ¿no?
Así es. Bastante variada la alimentación, pero sí, las flores tienen mucho que ver y su néctar. Pero bueno, vamos a meternos en las preguntas que nos hacíamos para el día de hoy, a ver cómo se transforman las orugas en mariposas. Primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo nacen? Bueno, al igual que otras especies de animales, son ovíparos, ¿sí? Esto quiere decir que ponen huevos fecundados, o sea, ya listos para que después nazca un nuevo individuo. Cuando hablamos de individuo, hablamos de uno de esos animales. Individuo puede ser una persona, puede ser una mariposa, puede ser un león. Bueno, hablamos de los individuos de esa especie. Entonces, ponen estos huevos y habíamos dicho también, generalmente lo hacen abajo de las hojas o de otras superficies vegetales. ¿Para qué? Para protegerlos de que por ahí venga algún otro bicho y se los coma. O si, no sé, hay condiciones climáticas duras, por ejemplo, llueve mucho o el frío es altísimo. Bueno, lo hacen todo para protegerse, o para protegerlos, mejor dicho. En ese huevo se alimentan. Adentro del huevo se alimentan hasta que en un momento salen por un pequeño agujero. Ahora, vos, Pablo, te preguntarás, ¿cuántos huevos ponen?
¿Cuántos?
Hasta cientos de huevos puede poner una sola hembra. El tema es que no todos sobreviven. Cientos de huevos. El tema es que no sobreviven todos por estas cuestiones de que por ahí se los come algún otro animal, que por ahí el clima no ayuda, y bueno, termina pasando eso. Y la pregunta que más nos interesa a nosotros es cómo llega a ser una oruga, ¿sí? Al salir del huevo son orugas que necesitan cubrirse y con eso comen hojas, flores, bueno, tratan de aumentar su tamaño con estas cosas que comen, ¿sí? Crecen mucho, 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 y como van creciendo, van cambiando sus pieles. Esas pieles las cambian, porque les queda chico, hasta que en un momento, la última, la usan para quedar colgada, ponerse ahí colgadas. Viste que a veces vos ves como las
sí,
orugas...
Sí, como si fuera un fruto colgada. Casi, como si fuera un fruto colgando de un árbol.
Así, como una, hasta en forma de J. Bueno... Este es el momento en que se llama pupa, ¿bien? Y después de ese momento ya se queda un montón de tiempo ahí adentro, metida, sin ojos, sin moverse, cubiertas, en reposo. No, tampoco tiene las antenas, que son tan importantes para ellas. Y finalmente salen, hacen la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Hacen una transformación. Pero me parece, Pablo, que mejor... lo explica otra persona, que es una metamorfosis, ¿no?
Dale, vamos a escuchar entonces del programa Ciencia Hoy de los Chicos sobre esto que nos está hablando Martín.
Cuando ya terminaron su desarrollo, llegó el momento de transformarse. La metamorfosis. Las orugas buscan una rama u otra superficie, incluso un techito o pared, y se convierten en crisálidas, como una especie de cápsula, que también... si prestas atención, alguna vez vas a encontrar por ahí. Adentro va a estar sucediendo algo fenomenal. De oruga verde va a pasar a ser la mariposa que nosotros conocemos. Y cuando esté lista, va a salir de la crisálida a volar.
Qué transformación, ¿no? Eso es lo de la metamorfosis. Un cambio absoluto en su forma, en su aspecto. Pasar de ser una oruga, un gusano, a un insecto que puede volar de colores.
De colores. ¿Sabés qué? No vuelan de toque. No es que enseguida salen ahí.
No, van a la escuela de mariposas. Van a la escuela de aviadores de mariposas.
Claro. No, necesitan tener cierta energía, ¿no? Tratar de alimentarse y demás, juntar fuerzas, y cuando ahí están preparadas, empiezan a volar. Bien. En ese estado de pupa, podemos decir, puede, por ejemplo, la monarca, que estuvimos hablando de la mariposa monarca, puede estar hasta una semana antes de hacer la metamorfosis. Así que es súper interesante todo el mundo de las mariposas.
Bien, me encanta, me encanta. Bueno, ya sabemos, y una palabra nueva que podemos agregar, lo de metamorfosis, chicas y chicos, ese cambio que, por supuesto, se aplica para otros aspectos, no solamente de la naturaleza, se puede hablar de otros tipos de cambios, pero en este caso... la metamorfosis es esta transformación que hace la mariposa, que primero es oruga y luego se transforma en ese insecto invertebrado, volador y tan colorido que no arranca volando, pero que cuando arranca no para nunca más.
¡Yahoo!
Así es.
Bien, y ahora si les parece es momento de leer una linda, 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 linda lectura. ¿De qué color es un beso? De Rocío Bonilla. Y suena así.
Nos encanta contar historias. Narraciones cortas y largas, cuentos fantásticos y grandes poesías. Te invitamos a entrar a la biblioteca. Vení, abrí bien los oídos y volá alto con la imaginación.
Me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Mini Moni. Cuando voy en bicicleta soy más rápida que el viento. Me gustan las golondrinas, los pastelitos de crema y fresa y escuchar los cuentos que me cuenta mamá. En casa soy la encargada de las plantas del balcón, porque me gusta regarlas y decirles cosas bonitas para que crezcan más rápido. ¡Hola! Pero de todas las cosas, la que más me gusta del mundo es pintar. Con mis colores pinto millones de cosas. Sé pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos. Hasta he pintado cohetes y pingüinos y gorilas, pero lo que nunca he pintado ha sido un beso. ¿De qué color será un beso? Lo podría pintar rojo como la salsa de mis espaguetis. No, definitivamente no. Porque dicen que el rojo es el color de cuando estás enfadado. Y no das besos cuando estás enfadado. ¿Y verde? Me gusta el color de los cocodrilos. Y además son tan simpáticos. Pero no. No, porque no me gusta para nada la verdura. Y la verdura también es verde. Ni el brócoli, ni las acelgas, ni los guisantes. Bueno, las alcachofas me gustan un poquito. Amarillo. Me encanta el color de los girasoles y de las buenas ideas, porque las buenas ideas son amarillas, ¿verdad? Pero aunque los besos sean dulces como la miel, no me gustan las abejas. ¿Y si lo pinto marrón? Los besos son dulces como el chocolate y mágicos como el bosque en otoño. Pero... ¿Blanco como la nieve? ¿Brillante como la luna y las estrellas? No, porque los besos son cálidos. La nieve es tan fría. ¿Y besos de color rosa? Deliciosos, como mis pastelitos preferidos. Eso sí que no. Rosa no. Es que no puedo soportar a las hadas ni a las princesas. Me han dicho que el azul es el color de la tristeza. ¿De verdad? No será para tanto. No me gusta el negro, la oscuridad, ni el de los monstruos, ni el gris del humo. Pero me encantan los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y las ovejas negras. Son divertidos como algunos besos. Mi Moni está hecha un buen lío. Mamá, ¿tú sabes de qué color son los besos? ¿Y tú? ¿De qué color crees que es un beso?
Bien, y de la lectura, yo creo que es buen momento para compartir una canción, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. ¿Las canciones te llevan a colores a vos también, Pablo?
Obvio, por supuesto. Las canciones, y es un término que los chicos y chicas que por ahí se dediquen un poco más a la música con el tiempo, se habla de colores en la música, pero no solamente como una metáfora, sino de los colores tímbricos, vale decir, de cómo suenan los distintos sonidos. Y es un aspecto muy central, sobre todo a la hora de la orquestación. Pero eso en otro momento. Y además, claro, que las canciones también hablan de colores. Y en este caso vamos a ir a compartir una canción de uno de mis programas favoritos. Seguramente lo conocemos, Martín, que se llama 31 Minutos. Es un programa chileno y es fabuloso. Buenísimo. ¿Tenés ganas?
Dale, por favor.
Suena entonces de 31 Minutos, Ritmo Sideral.
Hoy tengo una peligrosa misión. A la Tierra llegar, su gente esclavizar y el planeta entero conquistar. Y ahora que aterricé, no sé bien por dónde comenzar. Mi nave estacioné en un loco y extraño lugar. El letrero dice discotex. Me mezcló entre la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey. Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos lo llaman DJ. Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar. Su sitial ocupé y a la Tierra empecé a conquistar. Y al planeta le impuse mi ley.
con mi ritmo sideral. A la disco se bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Llama muy enojado y pregunta golpeado:
óyeme, ¿cómo va la misión?
Yo me armé de valor y le dije: tranquilo, mi lord. ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral a la disco se bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco se bailar, controlando a voluntad.
Si tenés síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, acudí al centro de salud de tu barrio. En la radioescuela nos cuidamos y junto a vos seguimos educando.
Bueno, avanzamos sobre el mundo de las mariposas y lo hacemos como hacemos siempre en la radioescuela, por supuesto, con lo que nos cuenta Martín, el maestro de la escuela, pero también con canciones, con cuentos, con juegos. Hay algo que uno sabe en el mundo de la naturaleza, y es que la mayoría de los animales son parte de lo que llamamos una cadena alimentaria, ¿no? De los insectos, animales, los seres vivos, comen algo y muchas veces son comidos, ¿no?
Así es, y así te puedo decir, una de las curiosidades de la semana, que tiene varios depredadores la mariposa. Gran parte de los depredadores son, o los principales son las avispas, las hormigas, los pájaros, y escucha, las serpientes, sapos, ratas.
Uy, pobre mariposa, están rodeadas.
Y hasta los monos.
¿Quién vio alguna vez un mono comerse una mariposa?
Increíble, por eso te digo, hay un montón, arañas, ranas, libélulas, lagartos, bueno, la tienen complicada.
Ahora más, sí.
Te digo otra curiosidad,
dale,
importantísima, escuchá, las patas no solo les sirven para sostenerse, no es que solo sirven para sostenerse y apoyarse, los receptores gustativos de la mariposa, o sea, se dan cuenta del gusto de las cosas, con las patas. Están en las patas. Así que cuando se apoyan en algo, saben si es para comer o no.
Wow. Ahora, si lo pienso, imagínate si nos pasara a nosotros eso. Pero bueno, lo dejo como una pregunta. Imagínate si te pones en patas, ¿no? Y depende de lo que sienten tus patas, puedes decir si es para comer o no. Sería una rareza.
Esta baldosa
para una
persona. Esta baldosa no.
Bueno, pero por ahí, no sé, si te parás arriba de una hamburguesa y te das cuenta.
Pero cómo quedó la hamburguesa, ¿no?
Qué chanchada. Chicas y chicos, vamos a compartir ahora la clase de la profe Cande, a sacar toda la creatividad que tenemos adentro en esta clase de plástica.
Hola chicos, chicas, Pablo, Martín, ¿cómo están? Mancha, ¿cómo andás?
Hola, profe Cande.
Bueno, me encanta el tema de hoy, ¿sí? Qué hermoso hablar de las mariposas. Mancha, ¿a vos te gusta? ¿Te parece lindo?
Sí, qué divertido.
A mí también, me encanta. Me encantan las mariposas y me encanta ver todo el proceso de oruga a mariposa. Esa transformación que se da. Ahora, vamos a aprovechar que estamos hablando de las mariposas para hablar de algo que en plástica llamamos simetría axial. Así también aprendemos algo nuevo. ¿Saben qué es la simetría axial? Mancha, ¿tenés idea?
¡Arte!
Bueno, es así. Vamos a tratar de buscar un espejo en casa primero y vamos a mirar nuestro rostro, ¿sí? Nuestra cara. Imagínense que trazamos una línea vertical que divida nuestra cara en dos mitades iguales, ¿sí? Una línea pasando por el centro de la nariz. ¿Vieron que en la mayoría de los casos nuestras caras tienen dos mitades casi iguales o muy iguales? Digo casi porque, por ejemplo, yo tengo un poco desviada la mandíbula y no son exactamente las dos partes iguales. Así que no, nos pasa a muchos y muchas, ¿bien? Pero en la mayoría de los casos tenemos dos mitades iguales o más o menos parecidas, ¿bien? Si nosotros y nosotras miramos las mariposas, pasa lo mismo, ¿sí? Vieron que si dividimos a la mariposa visualmente, ¿no? No que lo hagan de verdad. Si pensamos las mariposas, si pudiéramos trazarle una línea por el centro del cuerpo, nos quedan dos mitades iguales. Tienen las alas muy parejitas hacia los dos lados. El hecho de que las alas sean iguales hacia la derecha y hacia la izquierda hace que después pueda mantener un vuelo, digamos, armonioso. Bien, porque son sus alas iguales de los dos lados. Eso es la simetría axial. Es cuando yo cualquier imagen que la divida por el centro en dos mitades tiene dos partes iguales. Por ejemplo, una mariposa, un retrato, es decir, la imagen de una cara vista de frente, o si dibujo, por ejemplo, un florero, ¿sí? Y ese florero lo divido a la mitad y me quedan dos partes iguales. Bueno, siempre que veamos un cuadro en el cual yo pueda dividirlo en dos mitades iguales, puedo decir que esa imagen se compuso, se dibujó con una simetría axial. Así que yo ahora les voy a dar algunas indicaciones, algunas sugerencias de cómo hacer y dibujar mariposas con simetría axial. Vamos a hacer de dos tipos diferentes. Primer caso, vamos a buscar un papel que sea bastante absorbente y vamos a mezclar témpera o acuarela con mucha agua. Vamos a salpicar una mancha en el centro de la hoja de algún color que nos guste mucho y cuando esté seca, con una fibra o una birome negra, sobre esa mancha vamos a dibujar el contorno, ¿sí? O sea, la línea de afuera de la mariposa.
Me encanta hacer manchas.
Solamente la línea sobre la mancha. Vamos a hacer todo lo posible para dibujarla de tal forma que nos queden las alas iguales de los dos lados. ¿Bien? Eso es para probar, para experimentar y hacer nuestra propia simetría axial. Segundo ejercicio para hacer mariposas, vamos a pintar nuestras manos con témpera o con acuarela o con acrílicos. Pintamos bien las palmas de nuestras manos y las apoyamos en un papel uniéndolas en las muñecas. Después, cuando esté seco, dibujamos en el medio el cuerpo de la mariposa. Es decir, que con la misma mancha de nuestras manos vamos a estar haciendo las alas. ¿Les parece? Tenemos que sí o sí estar atentos y atentas a que nos queden las dos mitades iguales. Bueno, a probar y a esforzarnos para que nos quede parejito, ¿sí? Igual de los dos lados. ¡Hasta la próxima!
Bueno, Martín, hagamos un breve repaso de lo que aprendimos hoy.
Breve repaso y estuvimos viendo cómo la metamorfosis de las mariposas, cómo pasan de oruga a mariposa, cómo se alimentan, cómo se tienen que cuidar de los depredadores, ¿no?
Bien, mañana vamos a seguir hablando de las mariposas y vamos a pensar qué flores le gustan a las mariposas. Ahora decimos hasta mañana y nos vamos. ¿Saben cómo se dice, por ejemplo, en guaraní, mariposa?
¿Cómo se dice?
Panambi. Y esto lo vamos a compartir en el trío de Damián Lemes, ¿sí? Con este tema tan lindo que se llama Che Panambi. Chao.
Camino lento a mi cruz, me han disparado un rayo de luz. Voy bien herido en su manto azul, voy bien herido en su manto azul. Veo sencillamente mi realidad tan envuelta en este sueño que no quiero despertar. Vuelo de luz, de fuego y fragilidad, Panambí, pequeña reina de los días que vendrán. Thank you. al hombre que fui, avivó el fuego dentro de mí con sus fulgores de Panambí, con sus fulgores de Panambí. Veo sencillamente mi realidad tan envuelta en este sueño que no quiero despertar. Vuelo de luz, de fuego y fragilidad, Panambí, pequeña reina de los días que vendrán. Panambí, pequeña reina de los días que vendrán. Panambí, pequeña reina de los días que vendrán.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de segundo y tercer grado ha terminado por hoy. Vos quedate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.